La palabra cacique la trajimos de América Latina y muy pronto se popularizó, porque era muy evidente en este país. El señorito Iván de los Santos Inocentes forma parte ya, ¿no?, de un referente como puede ser Don Quijote, la Celestina, Don Juan o el Lazarillo de Tormes. Las élites siempre tuvieron en España problemas con quienes votaban y a quienes votaban. Y cuando la democracia se iba abriendo, pues empezaron la adulteración de censos, los pucherazos, la compra del voto, el uso de la cachiporra o muertos ejerciendo el sufragio. La España clientelar sigue hoy vigente, como en la España del siglo XIX, aunque con la recuperación de la democracia ha habido una tensión entre los que quieren mantener esa España de los caciques y quienes quieren pasar esa página. Carmelo Romero conoce muy bien el tema y nos lo ha contado aquí, en Caciques y Caciquismo en España. Y esta noche nos acompaña aquí en la frontera. Carmelo, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por llamarme.
Carmelo, ¿por qué hay tantos militares, déjame preguntarte, para arrancar en la historia política de España en el siglo XIX e incluso en el siglo XX?
Ahí la clave, desde mi punto de vista, es sobre todo, en principio, la guerra de independencia. Es decir, ese periodo del 8 al 14 que las guerras hacen generales. Todas las guerras hacen generales. No digo que los generales hagan las guerras, sino que las guerras van provocando aumentos en el mando, aumentos en el escalafón. Y la guerra de independencia, por un lado, es en el ejército regular español y, por otro lado, también por la debilidad de ese mismo ejército para enfrentarse a las tropas francesas, hace, como bien sabes, echarse al campo, la guerrilla. Como decía Galdós, la guerra de independencia fue la gran academia del desorden, ¿no? Y entonces esos guerrilleros, cuando acaba la guerra, lo de volver a casa, muchos de los que habían alcanzado alto mando, pues para nada, el volver a ser el molinero, el dos pelos, el calzones de antes, no. Y entonces se van integrando en el ejército. Se hace un ejército en España macrocefálico, es decir, con la cabeza
como
muy
jefes
gorda.
Que indios.
Exactamente, la cabeza muy gorda para el cuerpo de soldados que desarrolla. Y unido a ello se desarrolla la tensión entre absolutismo y liberalismo, sectores dentro del ejército, sobre todo esos antiguos guerrilleros que adoptan las tesis liberales y que lo que llevan es a una escalada de pronunciamientos. Pronunciamientos para poner el liberalismo, intervenciones militares para quitarlo y después toda la guerra carlista. 7 años de guerra civil, la última nuestra han sido 3 años, aquellas son 7 años de guerra civil, sigue reproduciendo lo de los mandos militares, lo de los ascensos dentro del ejército. Y, lógicamente, si la guerra, decía antes, hace generales, los generales tienden a cobrarse las victorias. Siempre también. Y cada vez pasa a depender más de esos sectores del ejército, ya enfrentados dentro del liberalismo entre moderados y progresistas, pero al fin y al cabo la misma familia, pero enfrentados dentro del poder.
Claro.
Y eso, y también, aparte de ese militarismo, Juan Carlos, creo que hay una cuestión clave, y es el propio funcionamiento político. Es decir, el militarismo no se explica solo por el ejército, se explica también por el tipo de funcionamiento político. Y el tipo de funcionamiento político, una vez que se consolida el liberalismo a partir del año 34, es que esa familia que decía entre moderados y progresistas, que son la misma familia de la propiedad, de la mediana y de la gran propiedad, sin embargo, tienen sus tensiones para cada uno de esos grupos para ceder el poder. ¿Qué sucede? Que la monarquía se inclina muy prioritariamente siempre por los moderados, no por los liberales progresistas, que son también, reitero, de la gran propiedad. Al inclinarse por los moderados, la práctica política hace que quien tiene el gobierno gane las elecciones. Siempre. Siempre. Son 22 elecciones en la época isabelina, 5 durante el sexenio democrático y 21 en la restauración. Y siempre las gana el que tiene el poder. ¿Cuál es la forma entonces de poder llegar al poder si no es por la vía de las urnas, la otra alternativa? Las armas. Para esas armas tienes que contar con un general al frente que pasa a encabezar el partido político. Para, si consiguen cuando hay los progresistas llegar al poder, la regencia de Espartero o en el año 54 con la Vicalvarada, que da pie al bienio progresista, cuando lo tienen los progresistas también ganan las elecciones. La alternativa moderada, golpe de Estado, pronunciamiento militar y para eso encumbrar otro general, Narváez, Espartero, y etcétera, etcétera. Así se desemboca en todo sin militar.
A veces ha explicado también por la propia debilidad de la burguesía española.
Yo más que por la debilidad de la burguesía española, para mí son esos otros dos fenómenos, ¿no? Porque buena parte de esa misma burguesía acepta en buena medida, esos mismos planteamientos y juega con ellos y se beneficia también de esos mismos planteamientos, ¿no?
Quizás sea más relevante plantear ese concepto cuando emerge la clase obrera, y entonces es verdad que ese binomio con liberal y conservador, entonces sí que recurre al ejército para silenciar.
Sí, pero hay un momento en que el sector progresista, o sea, en la época isabelina, que todos, lógicamente, son bueno, ese tipo de periodos que lógicamente hay que verlo como un continuum, pero con no pocas diferencias, ¿no? En el 68 los progresistas han quedado desplazados, llevan años desplazados del poder, y entonces ya la alternativa no es vamos a cambiar el gobierno, no es vamos a dar un pronunciamiento para cambiar el gobierno, sino el peligro es la propia monarquía. La monarquía porque se ha convertido en reina de partido Isabel II. Entonces llevan a cabo la revolución del 68. Y esa revolución, donde ya está el Partido Demócrata, ya están sectores demócratas, como decías, de intelectuales y de obreros, ¿no? Que es la revolución gloriosa. Pero las revoluciones sabe cómo empiezan, nunca cómo acaban. Y cuando son sectores populares, o sea, en principio son sectores de eso que decía, de los progresistas, de la media, pues media y alta burguesía, en conexión con el ejército, ¿no? Pero claro, las clases populares, a lo largo de ese proceso revolucionario y de cara al 68, las exigencias son otras. Ya no es solo es el pan más barato, es la eliminación de las quintas militares, que son claves, porque son solo los pobres los que tienen que ir
a morir
por la patria de la que otros hablan, y es también ya el pedir redistribución de la propiedad, por lo menos en ciertas juntas. Eso es un peligro para esos sectores instalados, claro, para los dirigentes de la revolución. Y terminan imponiéndose esos dirigentes, pero ya ha surgido todo un movimiento obrero. Es la época también de la Primera Internacional, claro, la Comuna de París. Estamos en ese sexenio democrático y todo eso empieza a causar sus grandes temores.
Ya sabía yo que preguntarle a un historiador una pregunta iba a desarrollar prácticamente todo el siglo. Déjame que te siga preguntando cosas. ¿Es diferente en esta cuestión del caciquismo y del militarismo Francia, Inglaterra o España?
Hay unas parcelas de paralelismos y hay otras de notables o de ciertas diferencias, ¿no? Claro, si el caciquismo lo entendemos sobre todo en su acepción, no solo para la política, sino para el propio funcionamiento vital y para muchas instituciones, que son relaciones desiguales de poder, de quienes tienen más poder y poder de influencia y sobre todo poder económico, aunque no solo, y quienes tienen menos poder. Cuanto más desigual es una sociedad, más posibilidades y realidades de funcionamiento caciquil, con todas las vertientes que queramos.
Ahí aparece el analfabetismo como un elemento esencial también.
Sí, pero fíjate que de cara a la manipulación electoral, cuando vota solo el sufragio censitario, que vota solo el 1% de la población, son los grandes propietarios los que votan, y ahí no hay ningún analfabeto.
Es cierto.
Y sin embargo hay caciquismo. Se ha vinculado mucho caciquismo y analfabetismo. A mi juicio es una trampa. Uh-huh. Es decir, porque la prueba, casi diríamos, la prueba del algodón, es que cuando están solo votando aquellos que tienen no solo saber leer y escribir, sino, reitero, es decir, y sectores cultos, hay todas unas facetas caciquiles y también de compra de votos, que se pueden comprar de muchas formas, no solo con dinero, o no es lo mismo el precio para un voto el de un analfabeto jornalero, etcétera, etcétera, que el precio que pueda alcanzar el voto, además es más restringido, de un gran propietario que además moviliza otros votos. ¿Sí me explico? Bueno, pero con lo de Francia e Inglaterra, uh-huh, hay mecanismos en ocasiones similares. Hay, por ejemplo, en el libro, pues se cita a Dickens, poniendo algunos ejemplos que nos hacen sonreír porque son muy parecidos que en España, o en Francia a Tocqueville, digo, por poner algunos ejemplos. Otra cosa es que lo que no funciona en esos países es el sistema turnista, que es la clave que se llega en la Restauración española. Es decir, la Restauración, a partir del sexenio democrático, desde el 74 hasta la dictadura de Primo de Rivera, ese es un sistema, diría, casi único en el mundo. Hay algún paralelismo con Portugal, el rotativismo, con Italia, pero tan condensado y tan fuerte, y tiene su explicación, como el turnismo en la Restauración. Pero no quiero, para que no me acuses de historiador extendido.
Claro, te decía, porque el caciquismo tiene una expresión electoral, pero también tiene una expresión en el modo de vida de la gente, ¿no? Y entonces, quería preguntarte por dos factores tres en concreto, ¿no? Que creo que sí que tienen su peso. Uno te decía que era el analfabetismo y también esa voluntad de que la gente no aprendiera a leer y a escribir, ¿eh? Es decir, que esa persecución de los maestros que quieren enseñar a leer y a escribir tiene alguna razón de ser. Sí. Junto al analfabetismo, creo que también es muy relevante el peso de la Iglesia, ¿no? Invitando a la resignación y muy vinculado a esto, que es donde tú creo que también desarrollas una buena parte de la explicación, el papel de la corona.
Sí, son tres aspectos. Y sin olvidar las grandes desigualdades económicas. Mm. El señorito Iván, que antes mencionabas de los santos inocentes, no es del siglo XIX. ¿Eh? Y no es por analfabetismo, etcétera. El señorito Iván es alguien que está acostumbrado a mandar, que tiene toda una serie de propiedades, etcétera, etcétera. Y que, por lo tanto, tiene unos subordinados. Ha habido también no pocos sectores de dignidad en las clases bajas, de esos de en mi hambre mando yo. ¿Eh? Y como tal. Pero, claro, la libertad siempre tiene un precio muy alto, ¿no? Y cuando además se tiene dependencia de otras personas y dependencia económica, el precio es todavía mucho más brutal. Y por eso digo que no hay que olvidar nunca el factor económico, claro, y en ese sentido el factor de clase. Luego, dentro de ello, evidentemente, como decías también, la Iglesia, hay hablo un apartado sobre las sotanas, que aunque no podían votar, si lo has leído, es bueno, las cartas y el tipo de influencia y los obispos, etcétera, que a veces tienen todo ese peso, ¿no?
Claro, claro. Digamos que hay un sistema de desigualdades, hay un capitalismo pues, un poco atrasado, ¿no?
No,
un poco insertado en el capitalismo internacional y que necesita elementos que justifiquen esas desigualdades. Y por eso mencionaba, bueno, mantener al pueblo analfabeto, que también es propio de un país que no está todavía muy desarrollado industrialmente y no necesita una clase obrera más preparada. La Iglesia, ¿no? Con esa novela maravillosa, ya que es verdad que ya ha metido el siglo XX con la Guerra Civil del Requiem por un campesino español, ¿no? Esa Iglesia siempre invitando a la resignación. También esta respuesta popular frente a la Iglesia, o sea, el anticlericalismo de este país no es gratuito. Y luego un tercer factor que sí quiero volverte a preguntar, el papel de la corona, porque tú has planteado que siempre el que convocaba las elecciones era el que las ganaba, pero quien decía quién convocaba las elecciones era la reina o el rey.
Claro, la reina tiene todo un poder, bueno, primero Isabel II, después Alfonso XII y Alfonso XIII hasta 1923, es decir, tienen un papel fundamental, que es que se le asigna la disolución de las Cortes y el llamar a convocatoria de Cortes. Es decir, el decir, pues ahora eres tú el que convoca las Cortes, ¿no? Y entonces, claro, ese papel es fundamental para la corona. En principio, como decía, Isabel II lo ejerce siempre para los moderados. Se convierte en reina de partido, que es lo que provoca pronunciamientos, militarismo, claro, que influye. ¿Qué sucede? ¿Qué es la clave para la restauración? Sigue la corona con ese mismo poder. ¿Qué ha aprendido esos sectores de las clases dirigentes? Cuando digo de las clases dirigentes, estoy hablando eso de la propiedad. A mí incluso me gusta mencionar más la propiedad, porque engloba mucho más que incluso burguesía o demás, ¿no? Quiero decir, en la propiedad, porque entra la propiedad agraria, etcétera, también, ¿no? Esa propiedad ha aprendido que si hace lo mismo, sucederá lo mismo y podrá llegar una revolución, pero una revolución mucho más peligrosa, porque ya están, como decía, sectores del proletariado, la internacional, etcétera, desarrollados. ¿Qué hay que hacer? Uno vive de las experiencias que acumula, todos vivimos de las experiencias que acumulamos. Hay que cambiar. Y lo que hay que cambiar no es ni oligarquía ni caciquismo, sino pasar del militarismo al civilismo, evitar ese militarismo, porque es peligroso, porque puede llevar, han sido militares los que han encabezado la revolución del 68. ¿Qué hay que hacer? Ponernos de acuerdo la familia liberal, la familia de la propiedad, en si hasta ahora alguien ha monopolizado el poder, vamos a repartirlo. Y que la corona, en este caso con Alfonso XII, actúe de árbitro. 2 años has gobernado los conservadores, la siguiente te doy el poder de convocatoria a ti, a los liberales. Y la siguiente, cuando hayas gobernado 2 años, el poder de convocatoria será para los conservadores, y así es durante 21 elecciones seguidas, un péndulo de reloj. Pero son esas y así se elimina el militarismo. Se pasa a ser civilismo. De los generales Narváez, Espartero, hemos pasado a los Cánovas y Sagasta, que ya no son generales. Pero es el paso, yo creo que eso es ver la historia de España. A mí me parece que es fundamental, sobre todo si hay alumnos de historia o profesores de historia viéndonos, que creo que es lo más clave para explicar el siglo XIX. Siempre lo explicábamos. Militarismo en la época isabelina. Oligarquía y caciquismo en la época de la Restauración. Oiga, militarismo oligárquico y caciquil en la época isabelina. Civilismo oligárquico y caciquil en la época de la Restauración. Explicar el paso del militarismo.
Claro, pero cuando después gana la Segunda República, cuyo artículo 1 dice que es una república de trabajadores de toda condición, vuelven otra vez unos militares que ya se han hecho fascistas.
Es que es el gran cambio del ejército. El gran cambio del ejército se produce. El ejército del 19, es, no hay que olvidarlo, es un ejército constitucional en su mayor parte. Es decir, son los que van por el liberalismo y la constitución. Luego, más moderados o más progresistas. Pero todo el siglo XIX y hasta 1923, desde el año 34, es constitucional, con distintas constituciones. Nuestra mentalidad, quiero decir, porque es lo que hemos vivido, es el ejército de dictaduras. Pero eso es el siglo XX, el XIX no. El XIX es la dictadura, perdón, el XX es la dictadura de Primo de Rivera y después, lógicamente, bueno, la de los 40 años de Franco. ¿Qué ha cambiado en el seno del ejército? No tanto. Lo que ha cambiado es la actitud de las clases con las que el ejército se vincula. Esas clases, aún constitucionales, etcétera, durante el 19, porque la amenaza no es todavía la amenaza proletaria, y en el 20, con todo el ascenso de los fascismos, etcétera, esa burguesía sí que se ha hecho ya, cuando ve las amenazas hacia la propia democracia, esa burguesía y ese ejército con el cual se vincula como vinculación de clase. No sé si...
Clarísimo. Déjame preguntarte por algunas cosas telegráficamente. Sí. Decía Romanones aquello de haced vosotros las leyes, yo los reglamentos. Sin embargo, tú dedicas un capítulo importante a las leyes electorales. ¿Son relevantes?
Claves. Claves en cualquier época y en cualquier momento, también en el actual. Arquímedes decía, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Yo digo, dejadme hacer una ley electoral y diseñaré un sistema político.
Es evidente, somos uno de los pocos países que la ley electoral está en la Constitución para que no se cambie, porque es una generadora de bipartidismo, etc. Otro elemento muy relevante que tú planteas en el libro, si no tienes padrinos, no prosperas.
En absoluto, hay que buscárselos. Eso también siempre, también en el presente, por completo. En el presente son los aparatos de los partidos que tienen, digo globalmente, que tienen mucho más el control de las listas cerradas, etc. Y para poner. Y eso genera un tipo también de clase política. La ha generado. Con el tipo de listas cerradas.
Claro, y le prestas mucha atención también, Carmelo, a las familias.
Es que la familia ocupa papel central, ¿no? Durante el 19 y buena parte del 20 es toda una persecución familiar de primos, cuñados, yernos, nietos, hijos. Ahí está, por ejemplo, el gran Sagasta. Su familia tiene 142 actas. 142 actas de diputado es casi la mitad del Congreso actual, ¿no? Pero son también los Cánovas, podemos citar los Silvela, los Maura, bueno, y toda una larga lista.
Sí, sí, que citas también incluso el poder en Murcia de los Espinosa de los Monteros, ¿no?
También, cuñado de Antonio Cánovas, claro. Y su concuñado también, que son los que dominan sobre todo esa zona murciana de Mula, etcétera, ¿no?
Me ha gustado mucho la frase de un cacique, porque la verdad estaba escuchando a Teodoro García Egea o a Tony Cantó cuando dice un cacique, ¿cambiar yo? Yo no cambio nunca, el que cambia es el gobierno, yo siempre estoy con quien está en el gobierno.
Claro, siempre hay que estar con el que se manda determinados estos. Es decir, ese cacique, que es un cacique gallego, yo creo que lo expresa perfectamente y a uno le trae, es inevitable, ecos del presente, ¿no? O esos ecos del pasado traen palabras de presente.
Incorpora muchas veces esas frases de, no, en España no hay 48 provincias, hay 47 y esta que la posee no sé quién, ¿no? Y cuando uno mira el papel, no sé, de los Matutes en Baleares, de los Fabra en Castellón, ¿por qué esa presencia tan fuerte del caciquismo en nuestro país?
Claro, por lo que decía antes, sobre todo de las formas de propiedad, etcétera, y tejer ya todos unos lazos de influencia y de que el que tiene poder puede, y entonces también para el que está acostumbrado a esas clientelas, el ver si le hacen los pequeños favores, etcétera, y todo ello se va reproduciendo. Por eso el libro no solo abarca 1834, etcétera, sino que llega hasta el 2020. Y con toda una mirada al presente y esos mapas de los que más veces han sido diputados en España en cada provincia, los que más veces han sido senadores desde el 77.
Yo lo que he identificado estudiando la historia de nuestro país es que hemos tenido siempre un Estado débil, pese a que tenemos uno de los Estados más antiguos de Europa, es un Estado débil, ¿no? Y entonces, en esa propia debilidad estatal surge la figura de la picaresca, ¿no? Como alguien que cree que le exige mucho y le da muy poco y, por tanto, intenta escaparse. Aparece constantemente, tú lo dices, ¿no? Más vale alguien que te ayude, ¿no? Que te nombre diputado y ya te harás tu ministro. Más que creer en ni siquiera en la rigurosidad del mercado, que podría ser una idea meritocrática, ni tampoco del Estado, y por tanto siguen funcionando las amistades, como bien cuentas en el libro, hasta hoy.
Sí, es que es claro, o sea, esa debilidad del Estado, que es que yo creo que es patente, ¿eh? Porque es, lo es, no puede controlar ni el tema de las quintas militares, que hay la tira de prófugos, ni el tema financiero. La hacienda estatal es clave, y cuando un Estado tiene una hacienda débil, el Estado siempre es débil. Y en cambio las oligarquías locales, y las oligarquías locales son también la iglesia, el noble en sus zonas, o el burgués como tal, eso claro, ese es el poder. Porque el poder siempre necesita una cosa para ser ejercido, ¿ante quién se ejerce? Cercanía, inmediatez y que se perciba como tal. Y entonces eso es, cuanto menos poder estatal tengas, más aumentas el de las oligarquías locales, ¿no?
Hay muchos autores que plantean que la gran diferencia de España, el Spain is different, no es tanto un producto del siglo XIX como del siglo XX y en concreto de la dictadura franquista.
Yo pienso que es anterior. O sea, es decir, que hay siempre dentro de cada país tiene sus propias casuísticas, que hay diferencias entre todo. Pero yo creo que es a lo largo del XIX, del cómo se hace la revolución burguesa en España. Quiero decir, cuando hablo de la revolución burguesa, sobre todo hablo del reparto de la propiedad, ¿no? Y aquí hay escaso reparto de la propiedad a la hora de hacer la revolución burguesa. Tiene muy poco que ver en ese sentido de reparto de la propiedad con la francesa. Francia da un país mucho más equilibrado económicamente y, por lo tanto, también socialmente. Y en España, las diferencias, la nobleza siguió manteniendo buena parte de la propiedad, convertida ahora en propiedad capitalista, no en propiedad feudal.
Señalas también el papel de los abogados, ¿no?, en la política.
Claro, claro, es que era, y muchas familias era el ir haciendo, de las familias pudientes, etcétera, dedicar uno de los hijos a la política. Lo mismo que antes lo dedicaban a la iglesia, pues ahora a la política, y para eso es hacerse abogado. Porque la oratoria y el conocer las leyes y demás para poder actuar con los electores es fundamental.
El punto de inflexión de la entrada de la clase obrera también marca, claro, una diferencia que termina trágicamente, ¿no?, en la guerra.
Claro, la ley electoral, que era tan clave, hace que durante la restauración, al existir los distritos uninominales, los pequeños distritos, casi no pudiera haber representantes de los sectores proletarios, ¿no? Son las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona. Por Madrid, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias Posse, es el que más veces es diputado por Madrid, que son 7 veces, y es la irrupción de esa clase obrera que amedrenta por completo también a esos sectores propietarios, ¿no? Y hay el golpe de Estado también de Primo de Rivera, aunque sea más complejo.
Es Cánovas del Castillo, ¿no?, el que incorpora la Constitución del 76, que el rey tiene el poder sobre las Fuerzas Armadas, algo que después está también en la Constitución nuestra del 78.
Sí, así es, claro. Ahí es reforzar el propio papel de la corona, porque es, al fin y al cabo, punto clave en tanto que jefe de las Fuerzas Armadas, ¿eh? Pero es reforzar ese papel de la corona como parte absolutamente esencial, ¿no? Y ahora también en el presente, claro.
¿Por qué leemos el libro de 1901? De Joaquín Costa, Oligarquía y Caciquismo, y nos sigue pareciendo tan actual hoy en 2021.
Porque el libro de Costa, al fin y al cabo, surge nada más de la independencia de las colonias, vamos, de los últimos restos del imperio colonial, ¿no? Y entonces es donde hay una gran sacudida en la intelectualidad. Y es cuando
la crisis del 98 como reflexión pesimista del
sin
país,
sin ninguna,
¿no?,
duda, por eso es del 8 al 1, fíjate que es cuando eso, y donde es como si se abriera en canal la propia sociedad en su debate, por lo menos en el debate de las élites. Y entonces es como ponerlo en el espejo, ¿no? Y donde no solo es Costa, o sea, que ahí participan, pero incluso también políticos que están dentro del sistema, como Maura, etcétera. Lo que pasa es que se quedaron mucho más en grandes palabras que en transformaciones reales, ¿no? Porque afectaba mucho más eso de escuela y despensa. Pero ni llegó demasiado la escuela ni la despensa. Y no basta solo con alimentar, ni siquiera con saber leer y escribir. Si hay grandes desequilibrios económicos, cuanto más grandes desequilibrios lo sean, económicos y sociales, antes te decía que seguirá existiendo el caciquismo.
Siempre he pensado que el país que más se parecía a España era Italia, porque ellos tenían el Vaticano y la mafia, que me parece que son dos elementos que se pueden trasladar también a la presencia de la Iglesia en nuestro país, alimentando siempre al cacique, ¿no?
Sí, por lo menos,
la red clientelar.
O por lo menos muy vinculado, sobre todo, grandes sectores, ¿eh? O sea, hay también, sobre todo de clase, desde la Iglesia, de determinados sectores más a pie de calle, más populares, que rompen con eso. Pero mayoritariamente la jerarquía católica ha estado, claro, con el poder. Es la imagen del propio poder. A veces uno ve fotografías de esa misma época y ve ahí eso, ¿eh? al gran cacique del pueblo, al cura o al obispo en su caso, y al gran burgués, ¿no?
¿Qué queda del caciquismo y de la oligarquía en nuestra España actual?
Pues una cierta parte, ¿no? Una cierta parte porque tampoco, mientras no haya, por un lado, una gran transformación de la propiedad, seguirá habiendo, aunque ha perdido, digamos, importancia esa propiedad agraria, pero al fin y al cabo se ha introducido en otras formas de capital financiero, etcétera, ¿no? Pero mientras las grandes diferencias económicas sigan existiendo y demás, adaptadas a nuevas realidades, es decir, ya nadie va a ir a comprar un voto. Alguien piensa que el caciquismo ha desaparecido porque ya no te vienen a comprar el voto, digo, a darte 5 euros o cosa por el estilo. Pero es que esas formas de presión, de presión de determinados sectores y demás, se adaptan a nuevas realidades. No te compran el voto porque no es rentable, quiero decir, no resulta rentable a quien lo compra como tal, ¿no? Pero comprar medios de comunicación. Y esos mismos medios de comunicación, con la efectividad que tienen, no es una forma de presión. Quiero decir que es, no pensemos que vivimos en el mejor de los, quiero decir, mejor de los mundos, o que formas caciquiles ya han desaparecido por completo. Se readaptan y es lo que hay que ir mirando y es lo que hay que ir analizando también para pedir si uno quiere transformar hacia el futuro, ¿no?
Una última pregunta, Carmelo. La derecha española yo la veo poco comprometida con la democracia. Cánovas del Castillo, el que da el nombre a la fundación del Partido Popular, a la altura de 1890 seguía estando radicalmente en contra del sufragio universal, ¿no?
Universal buena... masculino, ¿eh? No olvidemos.
Además, por supuesto, ni en sí, cuestión, sí, no masculino. Y incluso después no tienen tampoco mucho problema en dar un salto, ¿no?, y apoyar el golpe de Estado del 36. Pero les hemos visto después también siendo amables con el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, o ahora una parte de esa derecha considera que el gobierno de coalición es ilegítimo, sí, ¿no?, porque no están ellos en el gobierno. Y parece que esa continuidad, ¿no?, poco democrática de la derecha española está escrita en algún lado. Y te pregunto dónde, para que veamos esa continuidad.
Bueno, si está escrita, yo no te puedo decir dónde está escrita, ¿no? Pero tengo parecidas sensaciones a las tuyas, ¿no? Es decir, el compromiso con la democracia no ha sido una característica, evidentemente, de la derecha española, a diferencia y sí de otros países, como, por ejemplo, antes citabas Inglaterra y Francia, digo a escala general, ¿eh? O sea, como tales, ¿no? Aquí no ha habido ese tipo de compromiso, que en buena medida y sí que viene marcado, sobre todo, por la dictadura de Primo de Rivera y muy especialmente por la franquista, ¿eh? como tales, ¿no? Y creo que es fundamental que la derecha española tuviera, es decir, para el presente y para el futuro, ese fuerte compromiso absoluto con mucho más allá de las palabras, con un tipo de democracia que nunca fuera excluyente, sino por el contrario, muy inclusiva y con los propios planteamientos y realidades democráticas,
¿eh? Que empiece leyendo a Galdós, al cual tú citas, sí, bastante en el libro. Carmelo Romero, Caciques y caciquismo en España, 1834-2020. Que termines en 2020 es estremecedor, pero como bien acabas de plantear, la oligarquía y el caciquismo sigue presente en nuestro país. Gracias por acompañarnos aquí en La Frontera y muchas gracias por el esfuerzo que has hecho de sintetizar, ¿no?, toda esta historia de nuestro país pendiente a veces de conocerse.
He intentado, bueno, en el libro sí, de luego está muy sintetizado. Aquí no lo he conseguido tanto lo de sintetizar las respuestas, pero es que uno, ¿qué le vamos a hacer? Que tiene eso que tú conoces muy bien, que yo digo lo de efecto de profesor, que es intentar explicar, y aún así explica muy pocas cosas y queda a veces muy simplificado, ¿no?
Que lean el libro, que merece mucho la pena. Muchas gracias, Carmelo. Hasta pronto.